Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches. No van a creer lo que nos acaba de pasar. Yo había dado como para que play, para que esto empiece a salir en vivo. Nos pusimos a charlar con los invitados que tengo esta noche y de repente cuando miro no estaba saliendo en vivo. O sea, estuvimos hablando como 10 minutos solos. Me da mucha vergüenza esto que acaba de pasar. Espero que nada sepan entender los que están ahí del otro lado. Yo justo no estaba viendo los comentarios y no estaba viendo que no estaban, como que nadie decía, como, che, ¿cuándo arranca? Entonces como que me mandé. Bueno, en fin, mil disculpas, estamos ahora en vivo, les pido disculpas también a los invitados, ahora los voy a presentar. Antes de arrancar, lo hago rápido porque no les quiero robar tiempo a los invitados. ¿Qué tarado? Bueno, me río, o sea, los que están del otro lado, no sé si están entendiendo lo que pasó, pero bueno, es muy loco. Nada, rapidito. Los que están ahí del otro lado, los que me están escuchando por Spotify, por YouTube, sepan que, bueno, no estoy pudiendo laburar en vivo, que es lo que yo hago porque soy comediante de stand-up, y lo que estoy haciendo es darles la posibilidad a ustedes, a los que les gusta el contenido que yo hago, tanto acá en YouTube como en Instagram, en Spotify, darles este botón de código QR de Mercado Pago para que puedan hacer el aporte que ustedes quieran para colaborar conmigo y que yo pueda seguir generando estos contenidos. Así que si lo pueden hacer, buenísimo. Si escanean acá con la aplicación de Mercado Pago, es libre, digamos, lo que ustedes pueden aportar. Pueden aportar 10 pesos, 15, 50, 100, 1000, lo que ustedes quieran. En la descripción del video también hay distintos links por si no tienen la aplicación. Dicho esto, voy a presentar directamente a los invitados. Les pido mil disculpas. Estamos con Clemente Cancela y con Fede Simonetti. La verdad que es un papelón lo que acabo de hacer. No lo que me acaba de pasar es increíble, boludo. Hablando como unos tarados solos y encima había arrancado re lindo todo.
No nada, importa. Podemos repetirlo.
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Lo peor es que ahora nos vamos a pisar, va a salir todo al revés.
Todo mal. Sí, y ahora sí. Ahora seguro que sale todo re mal. Nada, lo que había dicho al principio, que nadie lo escuchó ni lo vio. Es que, nada, tenía ganas de charlar con ustedes justamente porque siento que los dos justamente llevan proyectos autogestivos. Y bueno, y que ya ni me acuerdo lo que dije en ese momento, pero quería hablar justamente de eso. No tanto por el tema de la pandemia y lo que estamos viviendo ahora, sino en general, que son dos chabones que vienen sobreviviendo haciendo cosas sin depender del capital de un empresario, por decirlo. Decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está.
Dale, campeón. Dale, campeón.
Así que pasamos a otra cosa. Todo lo del principio ya fue. Sí. Tranquilo. Nada, le resumo a la gente que no lo vio. Estuvimos hablando mal de la televisión, del contenido, de no solo a nivel informativo, sino en general, digamos, y que todo lo que nos ayuda a internet, básicamente, a poder autogestionarnos y generar un contenido que esté a la altura, digamos, e incluso mejor muchas veces de lo que es de lo que se ve en la televisión. Y bueno, y justamente acá tenemos a Clemente con Congo, que tiene su propia radio, y con Fede Simonetti, que hace País de Boludos, en donde, gracias a la ayuda de la gente, básicamente, están pudiendo sobrevivir. De alguna forma.
Sí. Podríamos, ¿qué hacemos? Hablamos, hacemos el mismo orden, todo, como
dice. Dale, si quieres que te parezca. Vos arrancá.
arrancaste vos antes, Fede. Sí, si querés contá vos. Yo me acuerdo perfectamente cómo arrancamos, que era cómo venían nuestras experiencias con País de Boludos y con Congo. Ahora que estábamos en la cuarentena y si nos había cambiado para bien, para mal y demás. Así que, si querés, andamos.
Básicamente lo que habíamos dicho era que en cuarentena la gente vio que era un producto personal y se solidarizó mucho, en algún punto era compañía directa, que hay una distancia por ahí de lo que uno ve en la tele, y además como que sentía la sensación de que bueno que esta gente no interrumpió, tanto Congo como País de Boludos tuvieron sus adaptaciones, pero siguieron durante la cuarentena, ya eran proyectos, te contaban ambos con la ventaja de que ya eran proyectos autogestivos, que tenían una ingeniería armada para cuando llegó este momento, digamos, no es que hubo que pensar algo de cuarentena, y hasta ahí llegamos.
Exactamente, eso. Teníamos las cenas llenas de contenidos no perecederos ideales para usar en este momento de encierro.
Exacto, exacto.
Y que la gente se copaba con eso, y lo valoraba, sí. Y que eso está buenísimo. ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, son casos distintos justamente porque vos, Clemente, estabas laburando en una radio y como que fue medio por obligación esto que te agarró también. ¿O ya tenías ganas de hacer algo así, de mandarte por la tuya?
Yo tenía ganas de que no me rompan las pelotas. O sea, no, en realidad era eso, como que me malacostumbré. No lo digo desde ningún lugar en particular, pero venía haciendo mi programa y estaba muy conforme haciéndolo. El programa había pasado por diferentes radios en diferentes momentos. Y siempre habíamos tenido como que luchar contra ciertas cuestiones, como o que no te paguen, sobre todo, no sé, en la época de rock and pop y demás. Y cuando nos echaron de Blue, cuando vaciaron a la radio de contenidos, la verdad es que tenía como dos opciones, o armar algo nuevo en otra radio. En general, digo, no es que te llama todo el mundo, pero alguien te llama, como, si más o menos tenés como un caminito, o probar con esto. Y a mí me interesaba más probar con esto, porque yo no quería ser empresario, yo lo que quería era tener una plataforma, simplemente hacer mi contenido, que me parece que eso no hay mucha diferencia con País de Boludos, que es poder generar tu contenido y el que lo quiera disfrutar y lo quiera apoyar, que lo haga. La verdad es que obviamente yo venía acostumbrado a otro tipo de estructura, que era a que me paguen un sueldo y que me den una obra social. Claro. Eso fue como digamos, la apuesta era eso, bueno, a ver qué pasa, ¿van a apoyar o no van a apoyar? Y se armó algo chiquito, ¿viste? A mí me cuesta decir que tengo una radio, digo, no deja de ser una plataforma y todo, pero también no tengo una pretensión hoy de construirlo en algo grande, ni nada, más que primero sobrevivir y después ver qué onda, pero sí, fue medio como, no fue una obligación, pero era como un paso que podía tener cierta lógica. Claro.
Empresario de medios, como Haddad. Eso.
Como Haddad, como Spolky. Como
cuando yo veo Manieto, Haddad, Spolky, Clemente Cancela, empresario.
Sí, obvio. De hecho, tengo una guita para darles a ustedes para que digan un par de cosas. Pero
está tarifado.
Sí.
Bueno, pero de acá a unos años, no te digo empresario de la comunicación, pero ya...
Lo que pasa es que vamos a ser crudos con una cosa. A mí me pareció, yo tengo, obviamente por ahí no, ni la experiencia en el recorrido de Clemente, pero sí mucho trabajo en medios de comunicación, en tele, en radio, etcétera. Y en un momento uno empieza a ver el know-how y empieza a ver que los gerentes sobran, digamos, en algún punto, ¿no? Empezás a ver, a decir como, pará, si yo laburo con una mesa, ponele, no sé, en un programa de radio, te pongo un ejemplo, que en total suma 80 lucas en salario, ponele. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa que hay tanta infraestructura y llega tan poco? ¿Y en qué punto se los necesita, digamos? A gente que después te da consejos pelotudos, recomendaciones pedorras, te mete un chivo, te arma no sé qué, o sea, que al final uno se da cuenta, viste, que en realidad, si uno logra poder hacer que la gente que consume las cosas que uno hace, ¿no? Pueda ponerte una guita con eso y esa guita te estabilice una ecuación económica. Les mando un beso enorme a toda la parte gerencial. O sea, por suerte, claro, viste, o sea, también siento que muchas veces, a veces me tuvieron en cuenta y todo, pero no, pero realmente siento que en algún punto no los necesito. Y me parece que es algo que todavía no termina de caer, ¿viste? Ni la radio ni la televisión como grandes medios, hay como una camada de gente por ahí que dirige eso que no termina de entender que muchas veces el aporte que se necesita de ellos no está, digamos.
Y además hay una ficha que me parece que empezó a cambiar con respecto a la guita que se invierte en productos audiovisuales.
Sí, claro.
Que también claro, es, claro. En un momento eran la televisión y la radio sueldos astronómicos,
sí,
inexplicables, las radios cerca de quebrar por pagar algunos sueldos, teniendo un montón de gente y hoy de repente, no sé, te compras más o menos un buen micrófono, tenés una buena placa, haces un buen programa de radio, si sí, lo haces sí, con ganas, no, no en joda.
Y no, mismo, no, claro.
País de boludos, ¿por qué tendría que salir en un canal de tele?
Y, ah, vale.
Y aparte, ponele...
No podría, vendés, de hecho.
No, y aparte si lo pones vos en un canal de tele, te van a decir, esto no lo digas, esto tampoco, claro, te van claro, a pagar menos, claro. Va a facturar más y te van a pagar menos.
Por eso, y además dependiendo después de no hablar mal de una marca de papel higiénico porque te ponen unos mangos, no sé, un supermercado, ¿viste? Como empiezan como cosas como medias ridículas en el ámbito de los medios que además hay algo curioso ahí, me parece. Que es cuando vos tenés un producto como era en Blue Gente Sexy, ¿no? Que genera algo, hay gente que está, que en la cual valora y siente emociones por el programa, pongámoslo así, porque me parece que un poco es eso, es una emoción, es como, ah, qué buena la compañía, o cómo me reí, o qué sí, bueno esto, o me tiran data que me interesa, o sea, pero en algún momento trasciende el programa, no es un programa que llena espacio, digamos, sino que sí, gente verdaderamente se ve movilizada. Y vos te encontrás en una encrucijada gerencial donde ves que te terminan un programa porque no dan los números y no sé qué, y nadie lo aprovecha así y todo, y vos decís como, bueno, me parece que el eje, lo central de todo está en que haya alguien del otro lado que se movilice por lo que uno hace. Si vos encontraste eso, vos podés encontrar formas de financiamiento que eviten un montón de estructuras que no las necesitas. Pero tenés que encontrar eso, obviamente, si no es imposible. No es que simplemente es una cuestión de buena ingeniería de autogestión, digamos. Sí. ¿No? Porque vos por ahí, si Gente Sexy no hubiera sido lo que fue, Congo no sería lo que es en algún punto.
No, es que Congo es Gente Sexy, pero además hay una cosa que me parece que todo esto que nos pasa, digo, esto que estamos haciendo ahora también, es producto de un deseo y de las posibilidades que tenemos para llevarlo a cabo. Pues si dependiéramos de gerentes, ¿quién es John Oliver? Nadie, hay uno solo y no te van a llamar, lo van a llamar Pavlovsky y listo, y va a ser siempre así. Entonces, claro, si nos vamos a quedar esperando para hacer lo que nos gusta, estamos en el horno. La tele, los medios grandes pueden servir para cosas piolas también, pero en general hay un juego del cual está bueno no depender. Puede aparecer algo bueno, pero mientras tanto hagamos cosas copadas nosotros ya que podemos.
Sí, es vital no depender.
Me parece que también...
Perdón, a mí me pasaba respecto a lo que dijo recién Clemente, me pasaba una cosa que era tremenda, o sea, yo ahora estaré como, pero no es que decir, qué conocido que era, o sea, no, ahora estoy en mi mejor momento a nivel popularidad, pero no es que, tampoco la locura, pero en una época me conocía mucha menos gente, ¿no? Mucha menos gente, y me parece que la televisión, o por ahí la radio, los medios, cuando no aspirás, arman como un circuito que es ese que decía Clemente, o sea, llaman al famoso porque el famoso llama a gente, y entonces si la gente escucha al famoso, el famoso, entonces, y se convierte en un círculo donde siempre son las mismas personas las que hacen. Es muy difícil entrar en ese circuito donde, si no te conocen por más talento, ¿viste? A veces se cuenta el fenómeno de Chachacha, por ejemplo, que es un ejemplo de gente que no la conocía ni el loro, pero el hijo de, no me acuerdo si era de Hermequiano, quién era el que estaba de dueño, del primer dueño de América, los conocía del paracultural y le dijo, tomen, hagan un programa. Lo mismo que le pasó con Monty Python, ponele. Pero esas cosas no pasan casi nunca.
Sí, pasan
nunca,
una vez cada
claro,
tanto.
No pasan casi nunca. Si no sos conocido, viste, en tu lugar lo ocupa Cocosilli.
Sí, y en ese momento seguro que tampoco daba ganancia Chachachá, porque lo veíamos, o sea, lo veían cuatro monos. No, no sé si era muy rentable.
No sé.
Pero...
No se veía mucho.
No, mismo pero, estaba el otro Delicatessen, se estuvo después.
Pero no, tampoco, por lo menos en América no era un programa súper visto, era un programa súper vendido. pero, claro, claro. Pero nunca fue un programa de mucho rating. Pero sí, esas cosas, a mí cuando me preguntan si alguien me pregunta cómo entré, o cuando ni bien había entrado a CQC, me lo preguntaban bastante. Ahora ni saben quién soy, ni lo que era CQC, pero en su momento yo entré porque fui, golpeé la puerta y dije, hola, ¿me pueden probar? Pero eso es medio como, ya no pasa, ¿viste? Es muy difícil que pase eso. Oye, está. No,
sí. Y me parece que cada vez menos, ¿no? Como que cada vez hay más miedo.
Y al menos
cada vez se quiere ir más a lo seguro también, y por eso algo que les quería decir, que lo que está bueno es esa libertad, no solo de parte de tener a alguien, un gerente o algo, sino de poder experimentar. Digo, sí. De poder decir, che, a ver, vamos a probar esto, a ver qué onda, ¿no? Claro. O sea, no sé, pienso en el canal pensando en el canal de YouTube de este chico, Tiranos Temblad, hay una charla donde él dice que cuando se le ocurrió la idea, dice, yo si esto se iba y se lo presentaba a un gerente, me sacaba cagando.
Claro.
Y de hecho, los primeros videos tampoco era que estaban tan buenos. O sea, como que vos tenés que ir, no conozco mucho cómo funciona la tele, pero por lo que explicaba él, dice, si vos tenés que ir con un piloto, tiene que estar bueno y gustarle y ya estar cerrado. Y Tiranos Temblad se fue haciendo con el tiempo y empezaba a explicar qué cosas fueron apareciendo que hicieron que después comparás el primer video con el último y nada que ver, quedó mucho mejor. Digo, me parece que está piola ese proceso de probar cosas.
Sí, sí, y con las herramientas que hay ahora, ya casi que ni probás, ya directamente haces un producto bueno. Y de última, si alguien tiene un montón de guita y te quiere llamar, vas a negociar desde otro lugar que el que hubieras negociado hace 10 o 15 años, que seguramente te ofrecían un laburo y ibas y firmabas porque era una oportunidad y porque te iba a dar una espalda que quizás pensabas que iba a ser más grande de la que podías tener. Pero bueno, hoy ya está, es un contenido bueno y ya tenés un lugar que está copado y que la gente lo va a consumir igual. Para mí es una muy buena alternativa la que estamos viviendo ahora.
No, y esa ecuación es clave. O sea, sobre todo en radio no lo sé, pero supongo que también. Pero en televisión se abarataron los costos de producir cosas, pero a niveles... Pero además no en tanto tiempo, hace 7, 8, 10 años. O sea, para grabar lo que por ahí hoy grabás en un teléfono necesitabas toda una estructura, ¿viste? Como todo un bardo que por ahí lo pudo solucionar un teléfono. Sí.
Eso cambió muchísimo. Eso muchísimo. Cambió, así como con la música y lo que era grabar un demito hace 20 años que necesitabas una consola de 4 canales y que no iba a sonar tan bien. Sí, para producir un contenido audiovisual ya está, sí, con el celular lo resolviste. Si tenés una habilidad, ¿no? Si no, bueno, te vas a ir medio para el culo. Pero...
Sí, obvio.
No, pero incluso podés, aprenderlo. Si hay algo que no sabés hacer, buscás en YouTube y algún tutorial encontrás.
Hay de todo,
está buenísimo. Hay de todo. Y además y particularmente en este país me parece que, más allá de que por ahí no hay una industria, también al nivel económico hace que te empuje, digamos. O sea, no solamente es por una cuestión tecnológica, sino también económica, ¿no? Que te empuja, que también te la juegues solo, de alguna manera.
Y pero si no, estás al pedo en tu casa, si no. Sí. Es como... ¿Las opciones cuáles son? ¿Ponerte una serie?
Es que yo, por ejemplo, pienso en, no sé, nosotros, Fede, que nos dedicamos a hacer stand-up y la comedia, y es ridículo también compararlo con Estados Unidos, pero allá hay toda una industria zarpada y de repente vos podés vivir de actuar en clubes de comedia, cosa que acá todavía no llegamos.
Bueno, lo pero que pasa es que... No, pero también...
Tenés la esperanza de repente pegarla y que te llamen de un late night y aparecer ahí.
Yo no creo en esas cosas, eso me parece que es de película yankee, ¿viste? Eso de... Ay, está actuando y justo había un importante productor y me vio. Me parece que cuando llegan esas cosas son consecuencia de un trabajo
además,
en el cual estás a la altura. O sea, para llegar bien a una función en que estuvo un productor, si es que eso existe, tuviste que haber hecho 1000 funciones donde había productores cagándote a palos para llegar bien a ese momento. Entonces, si en algún punto... Pero es algo... Cuando hablo del stand-up por ahí con yo doy clases y con los pibes y las pibas a las que le doy clase, también pasa eso, ¿viste? Que a veces en el imaginario está la idea de golpe hay un suceso que catapulta tu carrera, ¿no? Y te convierte de golpe como una especie de cometa en te descubrieron, ¿viste? Y me parece que es como absurdo ese pensamiento en todo, o sea, como estrategia en general para pensarte, ¿viste? Vos, para mí, tenés que hacer y eso naturalmente te va llevando, obviamente con ingenio y con cosas, pero siempre desde el hacer.
Che, ¿y ustedes qué? O sea, hace ya un tiempo que están, ¿juntos? Digamos, manejándose con la autogestión. Digo, bueno, calculo que acá muchos de los que están viendo también tienen algún trabajo en donde por ahí lo están haciendo por su cuenta. Sí. Digo, ¿qué cosas consideran por ahí lo positivo? Ya un poco se dijo, pero hay lo negativo, digamos, de autogestionarse.
Es buena. Lo negativo depende de lo que... Me parece que va a depender mucho de lo que esperes, ¿no? De lo que vos esperes de esa autogestión. Si vos esperás que... Hablo desde lo personal, digo, ¿no? Pero si esperás que haya una explosión inmediata y que entre un montón de guita inmediatamente y todo, bueno, ahí vas a tener la primera...
El primer decepción.
Con una realidad, ¿no? Que es que es lo mismo, tenés que trabajar un montón, por más que el producto esté bueno o que vos lo consideres bueno y demás, ahí hay una primera barrera. Pero más allá de eso, me cuesta encontrarle demasiadas cosas negativas. No lo sé. Si lo pienso desde lo personal, probablemente económicamente para mí era más fácil seguir laburando irme a una radio común y hacer un proyecto nuevo, pero no mucho más tampoco. No es que hubiera ganado un montón de guita y ahora re poco. Hubiera ganado poco y un poquitito menos, pero esto me parece que es medio como es inigualable esta experiencia. Mira, a mí me gusta mucho poder decir sobre tu contenido, si trabajás de esto, tanto en radio como haciendo un contenido audiovisual, poder decidir sobre lo que haces y lo que decís, pero decidir en serio no tiene ningún precio. Para mí
no, y además es vital para que el producto, como decías antes, para que se retroalimente, ¿viste? Para que... Sí. Cuanto más personal es algo, más posibilidades tenés de encontrarte gente que se identifique con ese tipo de en el caso, no sé, comedia o información, o lo que fuera, digamos, lo que le quieras llamar, pero que se identifique puntualmente con eso. Entonces, vos me parece que tenés que hacer como un camino de búsqueda de honestidad para con vos, en la radio, en la tele, en lo que vos hagas, las cosas en redes, lo que fuera, digamos, pero decir como, bueno. Y eso a su vez hace que la libertad te trae gente que ve que encuentra por ahí esa cosa específica, esa mirada específica, que por ahí en los medios, viste, vos respondés a una lógica. De hecho, mirá, si vos ves, por ejemplo, qué sé yo, Intratables, o ves después el programa de Fantino, o ves después, no sé qué, cómo es bien la programación de América, a veces noticiero Intratables, el programa de Fantino, todas las sensaciones que es el mismo estudio, cambian 3-4 claro. cosas, viste, cambian, pero yo creo que deben ser estudios distintos seguramente, pero cambian, viste, da la sensación de que es todo lo mismo en algún punto.
Bueno,
entonces
cosa...
eso es menos personal.
Hay una cosa de la tele, viste, que pasa mucho ahora, que vas a un canal y en el mismo estudio hay 4 programas. Es como, corren la cámara un poquito, tic, y en una esquina hay uno, en una esquina hay otro.
Sí,
que te da claro. la pauta también del abaratamiento, de todo.
De todo, de todo. Y cuánta... Te quería hacer una pregunta a vos, Clemen, porque para mí es clave un cambio filosófico que hay en general en la sociedad, en todo el mundo. ¿Cuánta gente te escucha el programa después de que el programa sale, digamos, en un formato on demand, digamos? ¿Cuánta gente escucha por ahí Sexy People más tarde, digamos?
Es raro de medir porque no sabes cuánta gente viene individualmente. Teníamos una métrica que te da Spotify, que ahora la verdad que no me acuerdo, pero lo que sí te puedo decir es que es igual o más que en vivo ya.
Claro, claro, por eso...
Nos
absolutamente.
Un montón. Tenemos gente que nos conoce por Spotify ahora también.
Absolutamente, claro.
Yo lo escucho, lo escuchaba mucho por Spotify el pre-pandemia, porque andaba mucho en bici, lo escuchaba por ahí, como por ahí no lo podía escuchar en el horario que salía, lo escuchaba por ahí.
Claro. Sí, de hecho, a mí me pasa que, de hecho, hemos leído gente que decía, bueno, pero no es un podcast, ¿viste? Es un programa de radio, como si fuera más difícil hacer un podcast que un programa de radio, y entonces es como, no, para mí es una forma de publicitarlo, si es autogestivo. ¿Dónde querés que lo ponga?
Claro. No, y aparte te facilita, porque si no lo escuchaste y lo querés escuchar, ¿dónde lo buscás? No hay otra plataforma. ¿Qué vas a ir a? ¿Cómo se llama? Radio Put, ¿cómo es?
Es que eso, es que la lógica, la lógica on demand es un poco la que le transformó todo en algún punto. No solo los proyectos autogestivos, sino también la televisión en lo que es. Claro. La televisión, si no es algo en vivo, que sucede en vivo puntualmente, la transmisión de una marcha, un acto, algún quilombo que se armó, un partido de fútbol, alguna cosa general, no tiene por qué, no hay por qué verlo en el momento y que interrumpa tu cotidianidad. Algo, yo miro bastante, ponele entre comillas, no bastante, pero miro televisión en YouTube a la trasnoche, o sea, como mientras juego videojuegos o alguna boludez así que pueda hacer así como pedorra, que le preste poca atención y pongo, ponele atrás, o sea, que dijo Sultano, que dijo Mengano, y me parece que o sea, lentamente hay la televisión muta hacia eso, no es que se ponga más chota, sino que en realidad, ¿por qué vas a ver en vivo algo que podés ver on demand? Que es algo que es una discusión que saltó mucho con el tema de la cuarentena, ¿no? El tema del vivo. Yo tengo ahí una.
Es que además, si vos me decís que, no sé, en un canal de televisión hubo 5 minutos rescatables, voy a buscar esos 5 minutos directamente.
Claro, por supuesto.
Ya está.
Por supuesto.
¿Para qué voy a estar 10
horas? Alguien se encargó de recortarlo y claro, resumírtelo.
Por supuesto.
Sí. Digo, no sé, lo de. Yo no miro intrusos. Yo veo lo de Gladys y la bomba tucumana diciendo que la bardeaban.
Claro,
exacto. Eso voy a mirar. No solo eso,
sino que sabés que eso va a estar. ¿Entendés? Pues entonces, no, ni siquiera necesitas. Ni siquiera necesitas tenerlo puesto a ver qué pasa, porque sabes que lo que pase no te lo vas a perder porque va a aparecer en algún lado.
En YouTube después lo encontrás con el título La bomba no solo tucumana dejó pedaleando en el aire.
Revolución Popular. Le cantó las 40 a.
Excelente, excelente. Los títulos de Revolución Popular son espectaculares.
Es el nuevo Crónica, ese Crónica.
Son gancheros, son muy gancheros. Yo pero me lo pongo a ver.
Claro.
Sí, pero es eso. Los contenidos los vamos a buscar por ahí, porque para mí está buenísimo poder mirar 2 capítulos de la serie que quiero de corrido o no ver nada porque no tengo ganas y saber que no me estoy perdiendo nada. O sea, para mí es un re buen sistema.
Sí, o sea, y para todo el mundo. Entonces eso un poco cambió la lógica de todo. De hecho, ahí se armó también, por ejemplo, me voy a poner re polémico, este programa, por ejemplo, tranquilamente puede ser grabado, porque probablemente lo vea más gente en su formato grabado que en vivo.
Claro.
Digamos, sí. Yo estoy como dándome, nos dimos en País de Boludos esa discusión, el año pasado hicimos muchos vivos, no muchos, pero 8 habremos hecho una cosa así, con toda una infraestructura, en el estudiecito, con el croma, con 2 camarecitas y el otro, y 3 micrófonos, algunos problemas de sonido, invitados, lo que fuera, ¿no? Hicimos un par de vivos. Y a la larga, si vos ves lo que más funcionó, era cuando transmitimos las elecciones, cuando transmitimos el debate, cuando transmitimos cosas que estaban sucediendo y que en paralelo era como, ah, mira, esto que está pasando lo puedo ver también por acá. Entonces, en algún punto uno piensa, bueno, ¿por qué me voy a complicar con toda una logística que implica el vivo? Que en radio es distinto, radio es en vivo y tiene como otras características, es raro escuchar radio después, yo no escucharía, o sea, escucharía partes, escucharía el otro, pero un programa después me
supo no.
Raro. Es raro, ¿viste? Pero siempre pienso eso, ¿viste? Cuando pasó la cuarentena hubo una explosión de los vivos, creo que porque la gente necesitaba como ver que estaba la otra persona viva en su casa, digamos. ¿Entendés? O sea, como había como una angustia así y disparó el vivo. Sí. Pero hoy en día me parece que es mejor plantearse, por ejemplo, contenidos en redes audiovisuales, planteártelos directamente grabados, con mejor calidad, sin problema de sonido, sin quilombos y lo otro, qué sé yo, y listo.
Sí, sin margen para que no se grabe o que no salga en vivo, como me pasó
recién.
Pero esperá, vos cuando lo empezamos a hacer dijiste, che, no está saliendo en vivo, yo dije, bueno, igual dejé de
dejarlo grabado.
Es que si esta plataforma me lo hubiera permitido, es como, bueno, ya fue.
Claro.
Pero sí, es como que tiene que estar saliendo en vivo para que
se grabe. Porque te lo graba YouTube.
Claro, sí. Che, acá... veo que, bueno, la gente está comentando en el chat de YouTube y acá había visto justo una pregunta que está bien acorde al tema que estamos hablando. A ver ahí si la pueden ver. Si se pierde el miedo a no tener red o se supera en algún momento con respecto a esto de ser independiente, ¿no?
Yo no lo perdí al toque porque en un momento, pero no porque te conviertas en un superhéroe, pero en un momento es... hay que laburar, y punto, y le das, ¿viste? Como, no sé, por lo menos yo lo percibo de esa manera, como que lo hacemos, aparece quizás en algún momento cierto tipo de, che, iremos por el buen camino, ¿no? Pero en general hay más necesidad de trabajar que de ponernos a pensar. Pero yo no tengo mucho tiempo de pensar, sí, si hay red o no hay red.
Pero además para personas despedidas de medios de comunicación, tampoco cuando uno está adentro decís, ah, pero qué pedazo de red, pero no, qué pedazo, al revés.
Mira que tengo.
A mí me genera más vértigo, en algún punto me genera más vértigo depender de que a otras personas se les ocurra llamarme para conseguir un trabajo. ¿Viste? Lo que pasa que, bueno, yo puntualmente empecé la autogestión con el stand-up, ese fue mi momento. Siempre, ahora no, pero siempre pagando alquiler, y tuve como ese debate, pero me parece que a veces uno tiene como que sincerarse y pensar realmente qué necesita para vivir y tratar de achicar su economía más que pensar en cómo compenso una ganancia, digamos, sino decir, qué sé yo, necesito, no sé, bueno, yo necesito 40 lucas para vivir con esto, estos son mis números, más o menos me la puedo bancar con esto, qué sé yo, bueno, veo cómo lo cubro con la clase, lo cubro con el otro, lo cubro, qué sé yo, y listo, bueno, y a la larga, siempre conviene tener un colchón de guita, siempre conviene, qué sé yo, aprovechar alguna indemnización en eso, pero me parece que a la larga empiezan, o sea, no son tan altas las cifras que muchas veces se pagan en el sector privado, más ahora, como para pensar que en la autogestión vas a encontrarte una cifra mucho menor.
No, no, de hecho, en los medios primero se está pagando muy mal.
Pésimo, pésimo.
Se paga mal o pésimo.
Tarde, o en cuotas, quilombo, antes de la pandemia, ¿no?
Antes de la pandemia, ahora peor, ahora hay mucha crisis, o sea, algunos medios lo sabés, otros no sabés, pero la mayoría sí. Está muy mal, la mayoría está muy mal, aún los que tienen más guita, entonces es lo que decía Fede, si estás laburando en un medio, no tenés ningún tipo de red, un día te pueden venir y decir, chau, hasta luego, no venís más, sí. No te pagan indemnización, y te quedas ahí, tirado. Entonces,
más, y el momento de mierda, porque siempre está el momento de mierda donde se produce esa situación, que es un espanto, digamos.
Es un asco.
Sí, y no es en el momento, y no es que es en el momento en el que te rajan, ya no, se viene oliendo.
Pero viste gente que por ahí que se te hacía la copada, de golpe se convierte en supergarca y mil cosas así, viste.
Bueno, a mí cuando me echaron,
¿cómo fue ese momento?
Fue una mierda, porque nos fueron llamando programa por programa, como alguno de cada programa, calculo que a los conductores, pero el primero que llamaron fue a mí, porque no sé, porque estábamos hacía más tiempo, no sé por qué. Bueno, el asunto es que fui, me junté con dos personas, y era a principios de julio, pero fue de onda, listo, podés terminar mañana si querés, porque esto va a ser el último mes. Y yo me acuerdo que le dije, me gustaría quedarme hasta fin de mes, porque hay uno de los chicos que está de viaje en el Mundial de Rusia, qué sé yo, y me gustaría poder despedirlo al aire y cerrar el ciclo. Y les dije así como, por decir, yo no soy bardero, así que voy a seguir haciendo el programa, ¿bien? Y me acuerdo que una de las dos personas me dijo, quédate igual mejor para vos porque el medio es muy chico. Y viste como una amenaza, como el medio, ¿qué me vas a hacer? O sea, primero, ¿qué me vas a hacer? ¿Me podés hacer que no me contraten en algún otro lugar? Y si me contratan, ¿qué para qué cosa tan grosa me van a contratar? O sea, ¿qué me estoy perdiendo exactamente? ¿Que Jimmy Fallon se tiene que ir y me van a llamar a mí y vos tenés el contacto?
Exacto, esta es la cámara.
Para esta mierda, para entrar en este juego de mierda que además no da guita, y salvo que seas, no sé, viste, o alguna mega estrella, bueno, trato de armar mi y a ver si funciona. Y es lo que decía Fede, bueno, necesito esto, con esto estamos bien, con esto la repartimos. En general, los proyectos autogestivos la repartimos de una manera más justa. Entonces,
sí, claro.
Muchos mejores, qué sé yo.
Y no hay. Viste, no hay ese psicopateo también, ¿no? Yo laburé en tele más así, más formal, más tiempo, y me acuerdo que había gente que por default sentía que la tele tenía que estar estresada, ¿no? Porque la tele tiene que ser quilombo, maltrato, griterío, bardo, internas, ¿viste? Y decía, ¿por qué tengo que fumarme todo esto? Para nada, porque es modus operandi, ¿viste? Locurita.
Sí, a mí...
Bueno, te van a hablar Te mando un beso, Vivi. A Ivana, bueno, le hablaron de una lista negra directa, los dos que te reuniste. Supongo que.
Bueno, ves.
Sí, amenazas.
Pero aparte, son, o sea, gente que la ves y como no tiene alma. O sea, la ves y es una cosa medio como una momia. Pero más allá de eso, esto que decía Fede de la tele tiene algo que. Vos podés generar contenidos que estén buenísimos y todos vimos contenidos que están buenísimos en tele también, pero sí en algún momento se instaló, no sé cuándo fue, porque fue antes de que yo ingrese y ya, cuando yo ya entré era así, pero sí había realmente te encontrás con gente o te encontrabas con gente que la pasaba mal, que la sí, pasaba mal, que tenía ganas de que la pases sí, mal y la manera de tu trabajo es, ve País de Boludo, ponle y te dicen, no, eso es una mierda. Es una mierda, flaco, es una mierda. Y hacelo mejor porque no está bueno. ¿Vale? Si fuera el jefe de tu proyecto. Y vos te la tenías que comer. O sea, por lo menos yo lo vi bastante eso. Como nadie que te diga que
vale,
bueno. Entonces, es como una lógica que yo creo que fue cambiando. No sé hoy cómo será. Yo entiendo que algunas cosas mejoraron. Pero en general había una como una cosa de estrés que era como, bueno, loco, pará.
Sí. Y además a mí me pasó, bueno, Ivana justo comentó y es para mí un caso como muy marcado de lo que son los medios de comunicación. Ivana yo la conozco por el año de 2011 y desde que la conocí dije, che, boludo, qué graciosa esta piba, qué piola, cómo puede ser, bueno, es pendeja, es lo primero que pensé, viste, está ahí de productora. Y siempre como que, viste, como uno ve, como el caso de Ivana, tirada al fondo en la producción, viste, como muy atrás, o sea, como decís, como no hay... Nadie a nivel gerencial en los medios que haga una apuesta que diga, ah, esto me parece este gracioso, puede ser así, o sea, siempre es la apuesta conservadora. Blue era una radio que en un momento tuvo una apuesta cuando estaba Gente Sexy, Últimos Cartuchos, bueno, el programa que hacían Nico, Quintín e Ivana, o sea, después estaba, viste, tenía una programación que estaba buenísima, y eso lo reemplazaron por copiar a Aspen.
Sí,
por copiar a Aspen, digamos, por decir, bueno, lo que va ahora es una radio de música, ¿sabes? O sea, no hay nadie apostando ni 10 centavos, eso que contaba Clemente, le sucedió porque tuvo culo, además de talento, tuvo culo de poder hacerlo en un momento muy específico, donde una productora por ahí podía recibir un pibito y tomarle una prueba y decir, ah, mirá su pibito, y apostar por eso. Es en el sentido de te caiga bien, te caiga como el culo, te parezca un facho, lo que fuera de Pergolini. Pergolini por lo menos era un tipo que apostaba gente, ¿viste? O sea, cuatro cabezas en su momento salía gente. Uno veía que aparecía conductores nuevos, aparecía, no sé, aparecía gente por lo menos, ¿viste? Sí. O sea, no se apuesta, no se apuesta y es tristísimo porque se hace como una apuesta de voy a lo seguro y lo seguro termina siendo siempre más choto que cualquier cosa con alguna motivación.
Bueno, lo bueno de esta época es que no necesitas que alguien venga a apostar por vos. Y que si tenés más o menos herramientas, después vas a necesitar probablemente un poco de suerte, porque va a haber gente talentosa que no logre expresarse de una manera exitosa, pero hoy por lo menos ya no necesitas que alguien venga a abrirte una puerta, ¿no? No tenés que ir a correr a uno con un, mirá, este es mi material, para que lo miren sin mirarlo, no te den bola, y qué sé yo. Hoy por lo menos estamos entrando en... Estamos viviendo una época que está buena. Porque además
sí,
también
está bueno.
A mí me choca un poco esto que nos contaba Ivana. ¿Cómo le asesinó a una piba que le estás echando que hay una lista negra?
Bueno, yo... ¿sabes? Yo cuando estaba en TEA ya le dijo un importante periodista que no sé si mencionar. ¡Majul! Pero, no sé, hay cosas, espero que salga confuso, si hay algún tipo de judicialización de ese tema, pero si no, bueno... Pero le dijo a un pibe que era pasante, perdón, el gato me está pidiendo entrar, era un pibe que era pasante a las 6 de la mañana en el programa de él, a las 6 de la mañana, se levantaba todos los días a las 5, se iba de Villa del Parque, todo lo echó y le dijo, y ojo con hacerme juicio, no le pagó una mierda, y le dijo, ojo con hacerme juicio porque me voy a encargar de que no labures.
Nah, bueno.
Hardcore, ¿viste? Para un pibito de 20 años. O sea, entonces, los medios son, en algún punto, cuando llegás a la conclusión de que no necesitas fumarte todo eso, pero sí necesitas hacer algo que es muy difícil, que es importante, porque hasta ahora hablamos como todo de mecánica, ¿no? De cosas más de logística, sí, de cómo te organizás, de la plata, las equivalencias, el trato, el financiamiento. Pero hay algo de búsqueda de lo genuino que es lo importante. O sea,
sí,
si vos vas a ser autogestivo, si vos saber que es algo, es un camino hacia ver qué tenés vos para dar y no hacer algo pensando en con esto la puedo pegar. Si vos haces algo pensando con esto la pego, te llevas puesto una tabla de surf de frente así en la jeta, ¿ves?
Ah, bueno, es como medio como con sí. La música, ¿no? Si vas a grabar un
sí,
disco,
claro.
Grabá lo tuyo, ¿no? No claro. Trates de copiar a Duki, pues no te va a salir.
Sí, sí. Más a nuestra edad.
Soy el papá de Duki, claro. ¿No?
Sí, y ustedes armaron equipo, fueron armando equipo y son... ¿Se puede decir que armaron como un grupo de amigos también con el grupo que formaron? Vos, bueno, Fede, en el caso de Ivana, que ya la conocías... Clemente, con el equipo que tenés, gente con la que venís laburando hace un tiempo. Digo, ¿cómo es esa experiencia de laburar con amigos, si se quiere?
Para mí está
porque,
buenísimo.
¿Sabés por qué lo pregunto? Porque creo que ustedes son como los líderes de esos equipos que armaron. Digo, es medio choto a veces estar en el lugar de jefe,
sí,
imagino.
Para mí está buenísimo que haya una relación... de amistad, en mi caso era mucho más fácil si el jefe era otro, eso está clarísimo, pero siempre yo creo que los grupos tienen que tener cierto vínculo humano que funcione. Podés ser amigo o podés ser un buen compañero. Lo que no está bueno es que vayas a laburar llevándote mal. Y claro. Me parece que en situaciones como esta, de que ya estamos en una etapa de autogestión, si laburás llevándote mal es al pedo, ¿para qué lo estamos haciendo? Eso está clarísimo.
Sí.
Pero sí, Gente Sexy tuvo momentos que de hecho era como medio como una patota de amigos, pero también eso puede confundir un poco, hay que tener cuidado. Para mí hay que tener un pequeño equilibrio entre la amistad y el profesionalismo propio de
claro.
Un trabajo que sí. Implica cierta distancia con algunas
sí. Cosas. Obvio. Sí, más que nada, yo también lo preguntaba por el grado de responsabilidad, ¿viste? Que a veces es como esto que decís vos. Te digo porque me pasó con distintos grupos con los que he laburado y es como a veces, nada, como esa falta de disciplina te hace poner en un lugar en que decís, che, qué choto que yo me tenga que andar reclamando esto, boludo, si es algo que estamos haciendo entre todos.
Y puede suceder, sí.
Y, digo, son cosas así que pasan.
Aprendí algo que está bueno con esa experiencia, que es por ahí cuando a veces no es lo primordial la amistad, digamos, en cuanto a que haya buen clima y todo, sino que si hay alguien que seguramente por ahí es la cabeza del proyecto, o por lo menos algunas cabezas, o hay una identidad o algo por el estilo que tiene una lógica, yo creo que conviene incorporar gente cuando uno necesita funciones específicas y cosas específicas, digamos, y no buscar amigos porque los considera talentosos, ¿viste? Porque a veces te termina pasando algo complicado ahí, que yo alguna vez me tuve que enfrentar a eso, que es como a veces hay gente talentosa que puntualmente no suma a un equipo, es como si fuera una metáfora futbolística, ¿viste? En el sentido de que, qué sé yo, o sea, ¿para qué te sirve tener... dos cracks que juegan de 10, uno le gusta un tipo de juego, al otro le gusta otro tipo de juego, se van a llevar para el orto en un momento, y lo que te va a terminar pasando es que ese equipo no funciona. Entonces hay una idea, hay una identidad, y conviene ver necesidades y después cubrir la gente y no llamar a gente talentosa para sentirse que uno está rodeado de talento en general, viste, que se respira en el ambiente, porque a veces, viste, qué sé yo, o sea, como... Hay que entender que es una construcción colectiva. Yo lo entiendo así. O sea, que la gente tenga sus libertades y tenga sus estéticas y tenga sus ideas. Y en un proyecto, además, pueda plasmar sus ideas. Entonces, siempre te sirve más por ahí la gente que tiene ganas de plasmar una idea determinada, ¿viste? Que tenga una vocación y que con esa identidad te puedas entender. ¿Viste? Que a veces además, es difícil.
Son laburos en los que juega mucho el ego, ¿no? Nosotros sí. Trabajamos, de lo que trabajamos nosotros, son lugares donde hay ego. Y encontrar.
Me acordé de Gabe, lo super quiero a Gabe, laburé con Gabe, pero entra Leo Gabe y parece que entró un senador romano, ¿viste? Como entra con el pecho por acá, es un palomo, boludo, es un genio.
Bueno, pero Leo Gabe tiene, mira, te voy, una virtud que tiene Leo Gabe es que
es profesional. Sabe jugar con... Leo es un crack de la radio, Leo es un talento desenfrenado, es un tipo. Le pones cualquier ladrillo enfrente y te rema todo, es imposible. Leo es... Yo lo querría en mi equipo.
Pero por eso, porque encima Leo es relator y relata en Continental, pero en Sexy People el chabón sabe cuál es su lugar. Y me parece que eso es muy importante.
Sí.
Pensando, no sé, pienso en Tortonese con la Negra, un buen segundo, un buen tercero, son requiere que tengan el ego bien ubicado. Y lo mismo un conductor que... los conductores también tenemos que entender que el equipo tiene que manejar un cierto nivel de participación, tiene que lucirse.
Sí, claro. Si
el centro no lo podemos cabecear nosotros, por más que nos guste rematar. Y me parece que hay...
Pero,
también, sí, claro. Eso es importantísimo.
A mí, por ejemplo, yo me siento siempre más cómodo no conduciendo, digamos. Y eso te juega a favor porque te hace ver más como cosa de cancha, ¿viste? Para mí es un relajo, o sea, es como nada mejor que estar conduciendo algo y sabes que el de al lado tiene algo interesante, gracioso o divertido para decir, ¿viste? Es lo mejor del mundo. No hay nada peor que tener que estar solo en radio sacando conclusiones, además de que me considero un pelotudo. Llega un momento que... Y sí, boludo, vivo en mi casa, laburo en mi casa, hablo conmigo, todos que bien, boludo. Llega un momento que vos decís, y, o sea, si yo no me cuido a mí mismo, empiezo a ser una ametralladora de pelotudeces, ¿viste? Como que... Claro, como es un Mario Mactas de la vida que voy ahí tirando posta, boludo. Es un problema.
Sí, es bueno tener buenos equipos siempre.
Eso siempre, está... siempre. Yo lo valoro. Para mí es todo. Para ir, sí, boludo, y... a mí me emociona que sé que son 9 personas ya que están trabajando en distintas cosas, en distintas, no sé, viste, desde... lugares, o sea, de, qué sé yo, por ejemplo, está la vieja Flores que diseña como la concha de la lora y nos está haciendo un poco los diseños de la programación, Eric Lagner, Belén.
Conozco a la vieja Flores, fue compañera mía de laburo.
Sí, y además es gente, Ivana, Romy Escalora, Javier Sendras, no me quiero olvidar de ninguna, Agustina. Es como, yo siento que hay algo que está buenísimo, que es toda buena gente, boludo, toda buena gente y honesta y... Bueno, con sus quilombos, conflictos, cada personalidad, pero viste, es como, yo me relajo, no te van a estar por la espalda clavando cuchillos, viste, eso en los medios, es muy difícil encontrar.
Eso vale oro.
¿Y tuvieron algún laburo que haya sido una cagada? Porque, digo, más allá de esto de, bueno, Clemen ahí en la Blue, con el maltrato, digo, por ahí tuvieron otro trabajo, por ahí fuera de los medios.
No, yo tengo uno, pero en los medios. Para mí, mi experiencia de mierda fue en Medios Locos, que fue un programa que duré un poquito menos de 3 semanas. Renuncié 4 veces en 3 semanas.
Qué bueno.
Pero bueno, no era lo que se suponía que iba a ser y no me hallé y
sí.
Me fui. Renuncié el primer día y hablamos ahí con la gente que me había contratado y avanzamos un poco, pero no andaba. Era un programa en América que estábamos con Maju Lozano, Calori y el Tucu, que era como Gente Sexy de 2011, sí. con Maju Lozano. Y no aguanté, la pasé para el otro.
¿Vos siempre laburaste en medios?
¿Yo? No.
Sí.
No, laburé de cadete.
Sí.
Mi primer laburo fue de cadete, andaba mucho por el centro, y después el siguiente laburo, laburé en una agencia de seguimientos periodísticos, que mi laburo consistía en hacer una cosa que se llama clipping. Me daban todos los diarios en papel, y con un resaltador tenía que marcar todas las empresas que aparecían en todas las notas de los diarios, para que una persona después pase eso a la computadora. Era un laburo que iba... no sé, todo despeinado, bueno, te iba a decir todo despeinado como si ahora estuviera peinado, ¿no? Pero, como no tenía ningún tipo de presencia, ¿viste? Era como cualquier cosa.
Claro.
Y después laburé en un portal de internet, pegué un laburo en un portal de internet, de nueva.com, en la época en la que explotaban las .com, me llamaron, sí, de un portal que se llamaba Star Media, yo estaba en TEA, y entré, y a la semana echaron a todos. Veía a la gente que se iba, se llevaba las computadoras, ¿viste? Todo mal. No, la primera caída de internet, que era la época del sitio.com, patagon.com, sí, toda mierda, bueno. Y ahí laburé hasta que un día me fui a probar a CQC.
Y ahí ya arrancaste.
Sí, ahí ya estaba.
¿Y vos, Fede, te acordás de algún laburo choto?
No, pero sí, en medio. Después tuve como un pasito así en laburé en el colegio Carlos Pellegrini y después cosas de stand-up. Yo creo que
Claro.
lo de en stand-up, cuando vos decís laburo choto, se te vienen miles de eventos, ¿viste?
Sí,
Esas
eso sí.
cosas así, es como ese espacio común de los comediantes donde nos miramos a la cara y decimos, o sea, si en algún momento podemos estar de cualquier lado de la grieta enfrentados, pero en un momento decimos eventos y nos unimos así, ¡qué garompa! Yo perdí la fe en una época, Guille Cel hacía todos, hacía 8 o 9 eventos, tipo por noche, era una fiera, era, pero no sabes, se compró una casa con lo que laburó tipo, en la segunda mitad de los 2000, ponele 2005, 2010, Guille se laburaba todo haciendo eventos, ¿viste? Hacía 4 o 5, ¿viste? Se iba desde Ranelag hasta Tortuguitas en la misma noche, y vos decías, ¡ay, el chabón casado, le tenía un Falcon, ¿viste? Era todo. Y la rompió, junto a Guita lo loco. Y yo me acuerdo que tenía la fama de el chabón lo está disfrutando, el chabón lo está disfrutando, ¿viste? Como Guille hace eventos porque le gusta, Guille, sí, no sé
Sí.
qué. Y un día hablando con él en un camarín, le digo, no, lo que pasa es que bueno, pero vos haces eventos porque te gusta. Y me dice, vos estás loco, pero así me mira fijo y me dice, vos estás loco, el día que tengo eventos me levanto angustiado. Nadie disfruta de los eventos, son la cosa más autohumillante y es el capitalismo en su cara más feroz,
Sí,
¿viste?
mal.
Vos pasándola mal con gente que no te eligió, sin vos haberlos elegido, haciendo cosas que vos crees que le van a gustar y no les gustan, y no solo no les gusta, sino que no te regalan atención, y todo porque fue una mala idea de alguien que planificó eso, pero que le
Sí.
pagó a vos buena guita, y vos dijiste, sí, con esto hay que dar por alquiler y se van a la concha de su madre,
Chao.
junio 2008, que sabés que en moto, me acuerdo una vez, fuimos, no me acuerdo dónde, en San Martín, en moto, con Emilio, una cosa, y me tiraba papel picado un nene en la jeta, ¿viste? Pasaba todo. Sí, era el western, la verdad que es como una época de fogueo, después hacer un escenario en una sala normal y decir, pero esto, ¿sí? Qué gente tan amable, me ama, ¿viste? Estar en silencio. Toto.
Sí, los eventos son una pija.
Los
¿Vos
eventos.
tuviste alguna conducción en algún evento, Clemen?
Y
Igual
sí.
ahí zafás porque no tenés que ser gracioso, es como, bueno, la
Es lo que
piloteás,
hay.
creo, que
Yo
no.
cuando me llaman, ahora ya no me llaman tanto, porque dije mucho que no a eso, pero hice algunas que no me podía negar. Era como oferta que no puedes rechazar, pero siempre la aclaración es, no voy a hacer un stand-up. O sea, no me pidas eso porque no me va a salir bien, porque no es lo mío, hago otra cosa. Lo voy a conducir con simpatía. Voy y lo conduzco con simpatía y me voy, pero es como muy concreto. ¿Viste? De hecho, las veces que mejor negocié guita fue con esas cosas porque no me importan. Entonces, como,
Claro.
bueno, dale, te lo pagamos. Bueno, voy. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Viste? Pero no sé, a mí no me gusta, ¿no? Y entiendo que si hubiera tenido que hacer reír, lo hubiera pasado para el orto. O sea, porque es eso lo que decía Fede, si
Sí.
no te están esperando, un montón de gente no sabe quién sos, o sea,
Nadie
ya hubiera,
quiere.
haciéndole así a otro, yo me muero con lo inseguro que soy para esas cosas.
Sí, hasta que en un momento lo único que, o sea, pensás, estás pensando plata, 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 plata. Es lo único
Obvio.
que pensás, ¿viste? Estás
Sí.
como todo el tiempo focalizado vos, y bueno, es por esto, vamos, es por esto. Y cuando te terminan de pagar y termina el evento, yo recuerdo esas euforias, ¿viste? Que después me quedaba fumando porro hasta las 7 de la mañana, digo, qué bueno todo, ¿viste? Pero porque de la manija, ¿viste? De la contención de cosas que tenía, ¿viste? Que llegaba con una liberación a casa. Y además
Sí.
a las 4:30 no podía llamar a nadie, ni salir a una fiesta, ni nada. O sea, se había terminado todo. Entonces llegaba con una manija, ¿viste? Volviendo, no sé.
Y si se
A mí me
extiende un
pasó.
poco, y si se extiende un poquito, viste, dice, te pagan un rato más, puedes hacer una hora más, pagame más.
No.
Pero yo ahí hacía un truco que me tranquilizaba, que lo aprendí después, que era como trataba de interactuar con los invitados. Entonces, que cuando vos vas a conducir, vos vas a simplemente hacer o sea, presentar cosas en un orden, ¿viste? No es, a mí, alguna vez hice stand-up y conducción, la parte de conducción era fácil, ¿viste? Vos lees una tarjeta y más o menos cuando digas el ganador es un tano y le aciertes el nombre, listo, ya está.
Ya está.
obvio. Pero lo otro, tenés que generar cierta empatía. Entonces, a veces cuando pasaba eso, me trataba de meter en la fiesta, hablaba con la gente. Eso era buenísimo, porque te vas relajando, ¿viste? Te van conociendo, ¿viste? Como, claro. Después, ¿cómo te van a chiflar si sos el pibe de buena onda que les hablaba? Abajo. Vas a ser yo, te cuento un chiste, ay, escuchaba el chiste pedorro que te contaban, ¿viste? Esa, bueno,
qué tenés que ganar tiempo, no te importa nada. A mí me pasó...
Que se divorció hace un mes, decile, boludo, decile, dale, dale, decile que se divorció hace un mes, viste, era una cosa así, era como, boludo, qué garrón, pero bueno.
A mí me pasó en un cumpleaños una señora que me contrató la señora, que no sé, cumplía 57 años, ni siquiera era un año redondo, viste, era como, qué raro esta señora festejando este año. Y me acuerdo que llegamos, fuimos con Pichi, que es otro comediante, Pichi Pichirilo.
Que fuera Sánchez, boludo.
Para hacer el aguante, porque... Eso,
para año redondo, hacete de abajo, ¿qué es eso para año redondo? Para pretender...
No, pero es raro que alguien festeje su cumpleaños 57 en un salón de fiestas.
54,
claro, vos sos... Que gustaba mucho vivir, ¿no?
Claro, y me acuerdo que llegamos y estaban en pleno karaoke. Cantando temas de Sandro, ¿viste? Y con Pichi nos miramos como, ¿y ahora tenemos que salir después de esto? Y nos fumamos como una hora de karaoke, fuimos, actuamos, no pasó nada. Y terminó, nos dieron la plata y escuchamos que había arrancado el karaoke de vuelta, ¿viste? Y fuimos, no, ¿para qué vinimos acá?
Esa es otra que te pasa, es como la gente la está pasando bien e interrumpen esa actividad para presentarte a vos y te quieren matar, te quieren matar.
Es terrible, la verdad.
Te quieren matar.
No podría.
Comida mata comedia, por ejemplo. Eso es un clásico, ¿viste? Si la gente está comiendo ravioles, no salgas a contar chistes porque vas a perder siempre, digamos.
Bueno, lo de conducir un evento, para mí el peor momento es cuando tenés que decirles que hagan algo que no está bueno. ¿No?
Que no quieren.
Se pueden ir a sentar o algo, ¿no? Eso es lo peor. Es como, ¿por qué me podés salir a ese lugar de mierda?
Porque te pagué. Baila para mí. Vos sos el de la tele.
Alguien lo tiene que hacer esto.
A mí me pasó en un evento que me habían contratado una empresa y cuando habló el presidente de la empresa no sabía mi nombre, el chabón. Y el tipo dijo, y acá todos pasando ahí, aparte con la conducción de muchacho, bueno. Ahora me acordé que cuando estábamos en CQC, un tiempo que estuve co-conductor de Petinato y una vez vino un invitado y Petinato no supo nunca el nombre del invitado. Y cuando terminó la entrevista dijo, un aplauso para él. Un aplauso para él y pasó el
año. ¿Y el invitado? ¿Y el invitado?
Un rebador.
Un aplauso para él, es excelente. El más triste que escuche, él.
Che, cuando ustedes arrancaron, y esto como para ya ir cerrando, ¿se imaginaban hoy estar haciendo esto, tipo autogestionándose? ¿Cómo, o sea?
¿Cuando ustedes arrancaron a qué?
No sé, las expectativas que tenían hace, no sé, 20 años.
Arranqué.
Sí, 10, no son tan viejos.
Para mí, cuando yo arranqué, la autogestión era fan people, o sea, no me imaginaba ni en pedo como autogestionando mi trabajo, pues lo veía como muy, como algo muy para el margen todavía, ¿no? Sobre todo en los medios, ¿no? Me imaginaba haciendo más o menos lo que hago ahora, o por lo menos mis intenciones eran hacer lo que hago ahora, pero el soporte que podía pasar por mi cabeza en ese momento era, no sé, una radio tradicional, de formato tradicional. Pero cuando la autogestión empezó a ser como una manera de trabajar un poco más aceptada, válida y con herramientas un poco más claras y más profesionales, me pareció que era un buen camino para encarar. No sé si es el definitivo, la verdad que no tengo idea, pero a mí me gusta mucho, me copa.
¿Fede?
A mí es loco, pero en un momento como que pensaba en eso, ¿viste? Como... En un momento como me hizo clic la cabeza y dejé de proyectar lugares a donde llegar y como concentrarme más en el día a día y en si estaba bueno lo que se estaba construyendo acá, ¿viste? Más que por ahí pensarme como conduciendo un programa, porque esas cosas, ¿viste? Además de llevarme a bastante frustración, me hacían en realidad desconectarme de cosas que estaban copadas, que estaban sucediendo, ¿viste? Como me pareció que había que tener un cambio medio budista en un momento. Y lo pensé incluso antes del stand-up, ¿eh? O sea, cuando hacía stand-up, perdón, pero no antes de ahora hacer cosas más en redes como País de Boludos, ¿viste? Pensaba como, si yo me conecto en el camino, aparecen cosas y están buenísimas, digamos. Es como, y esas cosas después vuelven a aparecer como protagonistas de una serie que te reaparecen personajes, digamos. Es una cosa por el estilo. Una vez cuando mi psicólogo me dijo, tipo, ¿por qué no? Vos vas a hacer, o sea, lo mejor tuyo va a salir cuando se fusionen tu historia como militante político y tu historia como periodista y tu presente como comediante puedan fusionarse en algo, digamos. Y creo que está sucediendo algo medio así. Y para ser lo que soy tuve que pasar exactamente por lo que pasé. ¿Se entiende? No es que tuve que pasar por lo que pasé. Yo aprendí a escribir muy bien en un taller de escritura de Diego Paskowski, que lo hice 5 años, y eso me quedó como, me sirvió después para escribir comedia 10, 12 años después, y apareció, digamos, y tuve que pasar todo un proceso de frustración en la política y en el periodismo para después reencontrarme con algún periodismo 10 años después de que había renunciado ya a hacer. O sea, que había renunciado formalmente a Canal 7. Entonces llegó un momento, viste, como que me parece que está bueno pensar esas cosas, viste, que tiene que ver también con eso que hablábamos antes de película yankee, de pensar que en un momento la pegás y todo va para arriba, viste, y es mucho más cercano a entender que lo único que necesitas en este mundo capitalista horrible es tener cierto lugar donde caer, y si vos te armaste cierto lugar donde caer, por ejemplo, yo tengo un departamento de dos ambientes que le doy de una tía y listo, tengo donde caer, ya en mi ecuación económica, ya la zafé, digamos, ¿se entiende? O sea, sí, entonces sí. Eso me da un montón de libertad de no necesito comprarme un Audi, no necesito vivir en una casa impresionante, no son cosas que necesiten la vida, ¿viste? O sea, me parece que no hacen de mí una mejor persona ni una peor, esas cosas, no, como que si estoy en una casa hermosa como estoy, que es la casa de Connie, es porque la disfruto, digamos, y está perfecto, pero no es algo, o sea, me parece que la libertad es todo en ese sentido, ¿viste? Y entonces, una buena idea para pensar la libertad es también pensar siempre las bases. ¿Qué necesito yo puntualmente para ser libre? Necesito esta guitita, necesito este confort, necesito cubrir el alquiler, ponerle, y cosas muy concretas, ¿viste? Porque si no, vos podés pensar nortes que te enloquecen, ¿viste? O sea, yo debería ser, estar donde vos, o sea, vos Clemente sos un tipo súper talentoso y con un potencial infinito que podrías pensar como, ah, yo podría estar tranquilamente conduciendo en Chile un late night, hacía todo culo. Y te armás toda una fantasía que lo único que te genera es angustia, cuando sí, probablemente esa experiencia después, cuando la haces, es una mierda, ¿viste? Vas a Chile, la pasás como el culo, te llamas con la gente, cobras poco, extrañás o lo que... Entonces, ¿viste? Todas esas planificaciones hay que ver... Es un ejercicio saludable para cualquier cosa autogestiva, desconectarse de tanto de los terrenos seguros como de los terrenos idealizados que no...
Está buenísimo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo, con todo lo que dijo Fede. Me gustó que cuando hablaste de lo que necesitas también, porque sale mucho el necesito eso para cualquier cosa ahora, ¿viste?
Claro.
Entonces, el necesito real es pasa por otro lado.
Y, exacto. Exacto.
Y tiene que ver con cosas muchísimo más esenciales para la vida. Y no lo estoy diciendo desde un lugar de... esa gente que te dice, no, lo esencial está en otro lado, sí. Y en realidad es porque es millonario. Lo estoy diciendo desde el mismo sentido que lo dijiste vos, Fede. Así que sí, estoy completamente de acuerdo.
Sí.
No más para agregar a eso que está
bueno. No, también es, viste, uno le agarra también la culpa burguesa, de decir como, bueno, claro, yo puntualmente en este momento no tengo ninguna preocupación económica, entonces me es fácil decirlo, pero... También cuando las tuve reaccioné igual, viste, no, o sea, yo hacía stand-up y nada, no llegaba a fin de mes, boludo, y me parece que no, me parece que si más o menos, viste, si calculás qué pasaría si pasa lo peor, y qué pasaría si pasa lo peor, y calculás que sobrevivís, entonces mandate para adelante, digamos, mandate sí, para adelante.
Completamente.
Está
pero achicá tu economía, no quieras tener una casa con pileta, porque no.
Sí, que no la necesitas probablemente. Te arreglas con mucho menos. Sí,
depende de la gente también, ¿no?
Sí. Yo cuando arrancamos con la radio, cuando arrancamos con Sexy People Online, lo pensé así también. Era como, bueno, no se suscribe sí, a nadie. Bueno, viviré de ahorros, pero quiero hacerlo porque si no, loco, es así. Yo lo que necesito es esto.
Claro. Sí, sí, además tener la experiencia, eso no te lo saca nadie después. Te sacas la duda de haberlo hecho.
Totalmente, totalmente.
Sobre todo con los pocos costos que hay hoy, digamos, porque no es que necesitas $1,000,000 para hacer algo copado, ¿no?
No, totalmente. Hoy podés hacer algo barato y copado.
Sí, sí. Y en tu contraturno del laburo también. Bien. Sí.
Che, bueno, nada, me quedo con eso, con esta reflexión final de todo esto que tiene que ver con la supervivencia que le llamé, pero es la cuestión y es como, sí, es vivir acá, en Argentina, básicamente. Sí. Nada, gracias. ¿Alguna reflexión más que quieran hacer de todo esto?
Yo creo que en realidad arranco yo media hora, ¿viste? Y en un momento empieza como este chabón se convirtió en Mario Magda, efectivamente.
Ay, es como, pará, boludo, me tengo que levantar temprano.
No, a lo que iba es que básicamente a los que estén ahí por ahí escuchando o viéndolo, que aprovechen y que es un momento que está piola como para probar y hacer algo por la cuenta propia, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero, te agradezco, Pipa, por haberme invitado y por haberme juntado con Fede, que fue una muy linda sorpresa, la verdad que...
Nos requeremos.
Estuvo buenísimo, ¿eh?
¿Ustedes ya se conocían? Eso no se los pregunté.
Sí,
nos conocían. Sí.
Tenemos en común. Vamos a un café, son proyectos medio como primo hermanos, en medio país de boludos y Congo, ¿viste? Hay
gente. En algún momento...
Funcionaremos, haremos un multimedio.
Tiene que haber un crossover ahí.
Seremos... ¿Vos qué querés ser, Haddad?
Longobardi. Pero me gusta la posición monje de Haddad, ¿viste?
Tremendo. Sí.
Bueno, chicos, nada, gracias por haberme dado su tiempo. La pasé muy bien charlando acá con ustedes. Espero que ustedes también la hayan pasado bien. Y bueno, nada, que sigan los éxitos con cada proyecto.
Muchísimas gracias, igualmente.
Los voy a estar escuchando y viendo a ambos.
Beso, Paloma. Anden bien.
Ahí va, chao.
Nos vemos. Bueno, ahí los despido a los chicos que ahí pasaban. Gracias Clemente Cancela y Fede Simonetti por haberme dado su tiempo, estar acá charlando con nosotros. Hoy creo que fue muy interesante todo lo que charlaron y lo que nos contaron los chicos. Así que espero a los que estuvieron del otro lado escuchando y viendo esto, que la hayan pasado también como yo. Les recuerdo ahora, antes de irme, para los que les guste mi contenido... acá en YouTube y en Spotify, acá está el código QR por si alguno quiere aportar para que yo pueda seguir generando estos contenidos en las distintas plataformas. Lo pueden hacer a través de Mercado Pago. Es totalmente libre el valor que ustedes le pueden dar a esto. Es como si fuera una gorra virtual, básicamente. Así que ahí ustedes le dan el valor que quieran, 100, 200, 500, lo que les parezca. Para mí va a estar súper bien. Voy a estar súper agradecido también con eso. Así que si lo pueden hacer. Y si no, acá abajo tienen los links también por si no tienen la aplicación de Mercado Pago. Los voy a estar esperando la semana que viene acá nuevamente, como todos los miércoles a la noche, a través de YouTube. Así que espero que les haya gustado. Gracias por haber estado al otro lado comentando. No pude leer todos los comentarios. Me quedo con un poco de bronca con eso, pero porque tampoco quería interrumpir a los chicos que estaban ahí. Contando sus experiencias con todo lo que vienen haciendo. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles acá a las 11 de la noche por YouTube. Y nada, nos vemos en el futuro. Eso fue todo. Hasta la próxima. Chau.